I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Cristian Miconi. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede admirar y recorrer y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. La verdad es que me ha costado realizar el guión del programa de hoy. Me ha costado volver a mirar las fotos y los vídeos de antes y de ahora. Sobre todo de cómo está ahora, el lugar del que os voy a hablar. Y sobre todo me ha costado volver a verlo, pisar otra vez por allí y ver el desastre. Porque el olor de lo quemado es único e indescriptible. Porque la visión de lo calcinado es espantosa. Y porque la necedad humana es repetitiva y contagiosa. Por desgracia, he visto varios incendios que han asolado la naturaleza, pero hay algunos que te duelen más. No sé exactamente la razón, tal vez puede ser la cercanía, el que lo hayas pasado muy bien cuando recorrías ese paraje, no lo sé la verdad. El Mongó es uno de estos sitios, un paraje que me enamoró desde que lo vi la primera vez y me enamoró todavía más cuando lo empecé a recorrer desde rutas que salían desde Denia, desde Javia o desde Jesús Pobre. Han pasado unos 5 meses después del último incendio de septiembre del año pasado, después del de mayo, que aquí llueve sobre mojado, o mejor dicho, se quema sobre lo quemado. Volví con un buen amigo montañero, conocedor también como yo de la zona. Creo que fuimos juntos para consolarnos mutuamente. Y desde la cima, pues la visión es desoladora. Por ello, entendí que el mejor homenaje que le podía hacer a esta mole prodigiosa era hablar de ella, hablar de su extraordinaria biodiversidad, hablar de la belleza de sus incomparables vistas, hablar de su vegetación y de su fauna, hablar de su etnografía, en definitiva, hablar del Mongó, porque a pesar de nosotros, está vivo. Pero también quiero hablar de los incendios provocados que están destrozando nuestro país, hablar de la miopía de las administraciones públicas, hablar de la falta de medios de los agentes medioambientales, hablar de una reciente ley de montes que atenta directamente contra la naturaleza y que es vergonzosa, y hablar de que debemos de ser más combativos en la defensa de la naturaleza.
Las cartas de amor del bar.
está situado en la comarca de la Marina Alta, en el extremo noreste de la provincia de Alicante. Se alza sobre las llanuras colindantes de Ondara Denia y Javea Gata de Gorgos, ocupando una extensión de aproximadamente unos 2.120 hectáreas y fue declarado Parque Natural por parte de la Generalitat Valenciana el 16 de marzo de 1987. En noviembre del año 2002 se regula una zona de amortiguación de impactos de 5.386 hectáreas alrededor del macizo del Mongó, con el objeto de evitar su aislamiento ecológico, ampliándose por tanto la zona protegida a un total de 7.503 hectáreas. Esta imponente montaña, que es una referencia visual ineludible para cualquier persona, sea residente o visitante de la comarca, discurre casi paralela al litoral, alcanzando su cota más alta a 752 metros de altura sobre el nivel del mar. Mongó se encuentra muy cercano a la línea costera, con la que enlaza por medio de una llanura conocida como Les Planes, que finaliza en el Cabo de San Antonio para finalmente llegar al Mediterráneo mediante abruptos acantilados. Esta es precisamente una de las zonas que más ha perdido con el incendio. El conjunto del parque es uno de los paisajes más espectaculares de todo el litoral valenciano. Además, la zona de costa que rodea al Cabo de San Antonio fue declarada Reserva Marina de Interés Pesquero el 9 de noviembre de 1993. La diversidad tanto de ambientes como de seres vivos que se dan en sus fondos marinos amplía el marco de protección con la declaración de Reserva Natural Marina por la Ley 11 de 1994. Es una espectacular e impresionante mole rocosa que parece surgir del mar y se eleva hasta el cielo acariciando las nubes que con frecuencia coronan su cima. El aspecto abrupto y seco que muestra al observador en la distancia esconde, por otra parte, un deslumbrante tesoro de vida que lo convierte en un paradigma de la riqueza y de la biodiversidad de la naturaleza valenciana. En efecto, los barrancos, paredones, cima, bancales, costas, fondos marinos, etcétera, presentan una variedad de ecosistemas que alberga centenares de especies, muchas de ellas de extraordinario valor científico. ¿Cuál es la morfología de toda la zona del Mongó? Pues desde el punto de vista geológico, el Mongó pertenece a la última unidad de la cordillera prebética, que acaba en el mismo Cabo de San Antonio. Los materiales que se pueden observar tienen una edad comprendida entre los 70 millones de años del Cretácico inferior y los más modernos entre 5 y 10 millones de años de las últimas etapas del Cuaternario. Es precisamente lo relevante de su estratigrafía lo que ha hecho que el Mongó sea considerado un lugar de interés geológico, un geosite. El Mongó surgió a partir de las impresionantes fuerzas que se produjeron al encontrarse las dos placas continentales, por un lado la africana y por otro la europea. Su estructura se debe a una suave flexión sinclinal, un poco volcada hacia el norte, y se encuentra truncada por dos fallas, una en el norte, que sería la población por donde la población de Denia, y otra en el sur, que se sitúa en Javea. De fuerte desplazamiento vertical y orientación aproximada este-oeste. Se trata, por tanto, de un relieve estructural que está invertido, de tipo sinclinal en la cima y elevado tectónicamente en su conjunto por las dos fallas que os he comentado. Los agentes erosivos, el viento, la lluvia, las olas, la nieve incluso, actuando sobre los diferentes tipos de roca que lo forman, con diversas características litológicas, han ido esculpiendo la morfología que hoy podemos ver y admirar. Además, la naturaleza caliza de la roca favorece la formación de multitud de cuevas, de abrigos, de lapiaces, debidas a fenómenos de carstificación, que ya sabéis que es la disolución de las rocas calcáreas por parte del agua. Destacan por su espectacularidad los acantilados que se precipitan desde las planas del Cabo de San Antonio, modelados por la constante erosión del mar contra las duras rocas que forma estos bruscos e impresionantes cortados. son reflejo de la incesante lucha entre las fuerzas de la naturaleza, entre el mar y la montaña. Son dos titanes enzarzados en un continuo desafío que devuelve al ser humano a la escala insignificante que ocupamos en la naturaleza y de la que nos hacemos conscientes en la tranquila contemplación de estos magníficos paisajes. Con la climatología. En cuanto a lo que al clima se refiere, el extremo oriental de las sierras béticas marca una clara divisoria climática de dos variantes diferenciadas del clima mediterráneo occidental, al que pertenece la totalidad del territorio valenciano. Así, el Parque Natural del Montgó estaría incluido en un sector con un clima de la llanura litoral lluviosa, caracterizado por una notable pluviometría, con una media de 750 litros anuales, aunque puede haber años de más de 1.000 litros metro cuadrado, con un pico de precipitaciones máximo otoñal entre septiembre y noviembre y un periodo de una fuerte sequía estival. Si bien, hacia el sur se pasa rápidamente al clima del extremo meridional, que es más árido en todo el territorio valenciano. Nos encontramos, por tanto, en una zona de transición climática. Es importante también el efecto de la criptoprecipitación. Hay una palabra un poquito difícil, lo voy a explicar. Son precipitaciones ocultas que se dan en la zona de la cumbre, muy abundantes debido a la habitual presencia de nubes. Estas se forman cuando el aire húmedo procedente del Mediterráneo asciende hacia la cima del Montgó y, debido a las temperaturas más bajas que allí se dan, condensa el agua sobre la vegetación y el suelo. En resumen, también el clima viene a reflejar la dualidad que se repite y acompaña al Montgó en todo momento. Mar y montaña en una relación milenaria que origina estos parajes rebosantes de vida. Vamos con el paisaje y la biodiversidad. La vegetación del Montgó fue sin duda uno de los principales motivos para la declaración de este espacio protegido. Tanto la geología como el clima posibilitan la aparición y la distribución de más de 650 especies diferentes de flora. Más de 650 especies. Este extenso catálogo florístico que encontramos en un pequeño espacio y la abundancia de endemismos lo forma el espliego dentado. Estas comunidades de arbustos sustituyen el antiguo carrascal, comunidad con un estatus arbóreo dominado por la carrasca, de la que quedan algunos ejemplares, pero ya no muchos. Los acantilados de la Umbría presentan condiciones de humedad elevada, aislamiento e inaccesibilidad que permiten el crecimiento de numerosos endemismos como la hierba de herradura o la escabiosa rupestre. Cuando la pendiente se suaviza, aparecen especies arbustivas y lianas que forman la espesa maquia típica de la umbría. La madre selva, la zarzaparrilla, el durillo, el fresno en flor son típicos de esta zona más fresca y más húmeda. En los acantilados de la Solana habitan especies adaptadas a la escasa humedad ambiental y a las altas temperaturas, mientras que en los acantilados del Cabo de San Antonio encontramos especies adaptadas a vivir en grietas y rellanos del propio acantilado y también adaptadas a la salinidad. Como ya he dicho, muchas de estas plantas son endémicas de esta zona. Así encontramos especies tan interesantes como la sirena de Ifac, el enebro marino, la alfalfa arbórea o la hierba santa. En la zona más próxima al mar se desarrolla la comunidad de hinojo marino y la zanahoria marina, acompañados de especies endémicas de siemprevivas. En zonas con menor pendiente crecen interesantes endemismos diánicos como la correhuela valenciana. Tanto en la zona del Esplanes como en las laderas crecen el coscojar y el romeral, entremezclados con repoblaciones de pino carrasco. Abundan también los jarales de estepa blanca y negra, indicadores de zona que han sufrido incendios recientes. Se conservan restos de cultivos de secano que recuerdan el no muy lejano pasado agrícola, cuando los almendros, los olivos, los algarrobos, las viñas y las higueras se extendían por todas las tierras fértiles de la Marina Alta. No puedo dejar de mencionar también la flora marina, las comunidades vegetales bentónicas con multitud de especies de algas que crecen en las rocas submarinas. Destaca fundamentalmente una comunidad vegetal que ocupa un lugar preferente, las praderas de Posidonia oceánica. Se trata de una fanerógama conocida por las grandes cantidades de hojas secas con forma de cintas de unos 30 centímetros que los temporales suelen depositar sobre las playas. Esta especie es responsable de uno de los ecosistemas submarinos de mayor importancia y es indicativa de la buena salud de nuestro litoral. Las praderas que forman estas plantas albergan multitud de especies a las que sirve de alimento, de guardería, de refugio, de lugar de puesta y es además productora de oxígeno y protege las playas de la erosión y también indica la buena calidad del agua. La fauna presente en el Parque Natural del Mongó está íntimamente ligada a estas unidades paisajísticas y a las comunidades vegetales que se desarrollan en ellas y que os he comentado hace un momento. En los acantilados marinos del Cabo de San Antonio es residente habitual el cormorán, el halcón peregrino, la gaviota patía amarilla e hiberna también la gaviota de Audouin, entre otras muchas aves. En las roquedas se localizan grajillas, cuervos y rapaces, entre las que destaco el águila perdicera que tiene una pareja nidificante, el cernícalo y varias parejas de búhos reales. Entre los coscojares y los pinares se encuentran refugio y alimento numerosas especies de aves y mamíferos. Entre las aves destaco los carboneros y las currucas, los curiosos piquituertos, las espectaculares abubillas o el cárabo que caza sus presas en las pinadas. Respecto a los mamíferos destaca el jabalí, el tejón y carnívoros como el zorro y la jineta que dependen de la abundancia de conejos y de roedores para su alimentación. Los murciélagos, habitantes de las cuevas del Mongó, son una pieza clave en los ecosistemas del parque al consumir importantes cantidades de insectos. Destaca, ya digo, el murciélago que está en peligro de extinción, que tiene una de sus cuevas de cría más importantes en el parque. Abundan también los reptiles, tales como la lagartija colilarga, la culebra bastarda o el lagarto celado. Es remarcable la presencia del eslizón ibérico. Los anfibios son poco frecuentes, pero destacan el sapo común y el sapo corredor. Las zonas agrícolas que rodean el macizo representan los ecosistemas ideales para aves como los mochuelos o lechuzas, que se alimentan de pequeños roedores. En el grupo de los invertebrados destacan las comunidades de gasterópodos y de insectos. La fauna en la reserva marina abarca distintas comunidades que se distribuyen dependiendo de la profundidad y es de extraordinaria importancia. Desde la orilla podemos encontrarnos especies como el tomate de mar, moluscos como lapas o mejillones, cangrejos o erizos, hasta los 25 metros de profundidad, donde los protagonistas ya son organismos como esponjas y comunidades precoralígenas que recubren las rocas. Completa el paisaje la multitud de peces como morenas, meros, caracoles de mar, pulpos o crustáceos como la apreciada langosta. La protección de esta zona trata no solo de preservar su biodiversidad, sino también de reforzar y garantizar la continuidad de las zonas de pesca próximas. Bien, ¿cómo llegamos hacia el Mongó y cómo lo podemos recorrer este espacio natural? Ya os he comentado al principio del programa que existen varias opciones. Yo he elegido el sendero que sale desde Javia. Tal vez es el que está más destrozado, sin duda, por los incendios. Pero en mi retina estaba la frondosidad de antes y había algo que me empujaba y que me indicaba que tenía que subir por él. Bueno, para llegar aquí vamos por la autopista, por la P7, en la salida 62, tomamos esa salida y en Javea vamos por la carretera de Gata, la CV734, luego tomamos la de Denia, que es la CV736, donde hay una rotonda con indicación clara que nos conduce a los primeros miradores del Cabo de San Antonio. Una vez en la CV736, estamos atentos al indicador del primer mirador, el Molins, y seguimos rectos en dirección a Denia, obviando el desvío al Cabo de San Antonio, y a unos 500 metros a la izquierda cogemos la carretera que lleva al campo de tiro del Mongó. Ya a unos 200 metros hay un primer poste señalizador, sin embargo giramos a la derecha para dejar el coche en el aparcamiento del campo de tiro, que es donde vamos a empezar a andar. Este itinerario se adentra en el Parque Natural del Mongó, como digo, desde la zona de Javea. Es una ruta que es muy interesante desde el punto de vista botánico y geológico, también por supuesto deportivo. Las vistas son impresionantes, para mí de las más bonitas de la provincia de Alicante, pues el Mongó, no nos olvidemos que es una atalaya sobre el mar. Es una ruta de tipo lineal, aunque tiene dos lazos intermedios con una longitud de 8,6 kilómetros, pero con un importante desnivel, 1.400 metros y un acumulado y un desnivel neto de 550. Una vez que hemos llegado al aparcamiento del campo de tiro, lugar desde donde vamos a iniciar la ruta, tenemos dos opciones de inicio: o bien tomando un sendero entre pinos a unos 70 metros del aparcamiento, o seguir una pista por donde hemos venido con el coche 600 metros hacia atrás. Vamos a tomar el sendero y dejamos la otra opción para el regreso. La senda es estrecha y nos adentra por un bosquete de pinos de repoblación, de jaras, de aliagas y coscojas, más agradable en otro momento que ahora. A 850 metros del inicio llegamos al cruce de una pista que tomamos a mano derecha y desde donde vemos en toda su grandiosidad la mole del Mongó. Aproximadamente a un kilómetro llegamos a un poste indicador que nos señala la dirección de Denia, en dirección a Denia, la Cueva del Camel. Continuamos recto hasta llegar inmediatamente a un panel indicativo con todas las rutas del macizo del Mongó y sus principales alicientes. Dejaremos la pista y aquí es donde empieza realmente la dura ascensión y desde donde se evidencia las dificultades del terreno que nos espera. Comenzamos a subir en línea recta por un sendero pedregoso y estrecho, como va a ser durante toda la subida. Perdón, llegamos a otro poste donde tenemos indicación de seguir a la Cueva del Camel. Lo desechamos y seguimos a cima, que la tenemos a casi 3 kilómetros aún de subida. Pero las vistas, que cada vez son más espectaculares a medida que ganamos altura, hacen que sea más llevadera la ascensión. Pasamos por la zona de la Peña Roja, donde la ascensión se modera durante un pequeño tramo, pero rápidamente volvemos a coger los zigzags y comenzamos a enfilar el balcón del Mongó. Cuando alcanzamos este mirador ya llevamos 3,5 kilómetros aproximadamente y una importante subida. Descansamos un ratito, nos hidratamos porque ya nos quedan 500 metros hasta la cumbre, pero ojo aquí, que es una zona peligrosa, es muy aérea y donde siempre sopla el viento por una cresta donde en varios tramos hay que hacer unas pequeñas trepaditas. Insisto, tener mucho cuidado aquí. Ya llegamos a la cima, que se encuentra a 752 metros sobre el nivel del mar, y las vistas de verdad que son difíciles de describir con palabras. En los días claros la vista de Ibiza te emociona, pero es que todo el Cabo de San Antonio, el puerto de Denia, el Mondúber un poquito más al norte en Valencia, la Sierra de Olta, Bernia, el Peñón de Ifac, el Morro de Toix, no sé, es espectacular. Es unas vistas que de verdad emocionan y que ahora emocionan todavía más porque ves lo que ha ocurrido y la verdad es que sientes rabia. Bien, ya bajamos, llegamos a nuestro punto de partida por un ligero desvío al final, donde nos adentramos en un bosque de pinos y palmitos. Ya vamos llaneando, lo que hace que nuestras piernas descansen un poco después de la ascensión al Mongó. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristian Miconi en el control técnico. Os espero para el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós. Yes, I'm stuck in the